cumbre de las Américas en Panamá y el presidente Obama se reunió con el presidente Juan Carlos Varela para analizar los temas de la cumbre. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informa Alejandro Escalona. Hoy es viernes 10 de abril 2015. Desde producción me dicen que hemos logrado hacer y establecer contacto con Gioconda Tapia, enviada de La Voz de América a la séptima cumbre de las Américas en Ciudad de Panamá. Buenas noches, Gioconda, ¿cómo estás? No, no está Gioconda. El presidente Obama se reunió con el mandatario panameño Juan Carlos Varela y elogió el esfuerzo de esa nación para hacer posible una cumbre de las Américas exitosa. Los mandatarios sostuvieron un encuentro bilateral con una agenda centrada en el fortalecimiento de la cooperación en educación, energía y seguridad. El encuentro ocurrió tras una visita de Barack Obama al Canal de Panamá. Obama y Varela destacaron que hay una gran necesidad de ejercitar los mecanismos adecuados para el intercambio de información entre las naciones dentro del marco que les permitan sus leyes. Uno de los temas centrales fue la seguridad y el lavado de dinero, particularmente hablando de Panamá. Parte de la conversación estuvo referida a reconocer el éxito del programa Panamá Bilingüe, un esfuerzo apoyado por el presidente Obama que permite a estudiantes estadounidenses viajar a ese país para estudiar español. En otras informaciones relativas a la cumbre, donde esta tarde llegaron los presidentes, entre otros, por supuesto, Nicolás Maduro de Venezuela y Evo Morales de Bolivia, todas las condiciones están dadas en Panamá para que se produzca el hecho que podría cambiar la historia entre Cuba y Estados Unidos. Antes de eso, sí hemos logrado nuevamente establecer contacto con Gioconda Tapia, de Estudio 45, quien está en la cumbre de Panamá. Buenas noches, Gioconda.
¿Qué tal? Muy buenas noches, estimado Alejandro, y buenas noches a la audiencia.
Amiga, ¿cómo está todo en Panamá?
Bueno, mira, en este momento está en pleno proceso ya la parte de la inauguración de la cumbre. Está ingresando precisamente en este instante Raúl Castro, dando la mano al presidente Juan Carlos Varela y a su esposa, que se han apostado al ingreso de este centro de convenciones Atlapa para recibir a uno por uno de los mandatarios que han estado llegando. Hace minutos llegó el presidente de Venezuela, entró Juan Manuel Santos, estuvo también el presidente Evo Morales. Poco a poco los mandatarios están llegando y a las 7:00 de la noche está previsto el inicio de la ceremonia de inauguración, pero creo que tienen un poquitito de retraso.
Siempre hay paralelo a la cumbre, como todos sabemos, una serie de digamos, cumbres paralelas o al margen de los eventos oficiales, pero además, algunos mandatarios se han dedicado a visitar ciertos sectores populares. Por ejemplo, el presidente Nicolás Maduro de Venezuela visitó una barriada que, dice, cuenta la historia, sufrió el embate de la invasión de Estados Unidos a Panamá en diciembre de 1989. Se dice que el presidente Maduro estaba ahí con un camisón muy grande, como cubriendo una especie de chaleco antibalas. ¿Se ha dicho algo de eso?
Bueno, gran parte de ello es cierto y gran parte de ello también es parte de lo que han especulado algunos medios. Lo cierto es que hemos podido observar su presencia en el barrio de Chorrillos.
El Chorrillo, correcto.
Por otra parte, estuvo en la Plaza Bolívar, donde también rindió homenaje al Libertador. Hizo declaraciones a varios medios de comunicación sobre lo que él consideraba que debe ser el nuevo orden dentro de las relaciones de las naciones latinoamericanas. Manejó su vehículo desde el aeropuerto hasta la zona de Chorrillos, precisamente. Dirigió la banda de música por algunos instantes, la banda militar de música que estaba esperando en el aeropuerto, como manda el protocolo para tocar el himno nacional de su país. Hay cosas que se pueden inscribir en el anecdotario de cosas especiales dentro de una cumbre. El caso del presidente Evo Morales, por ejemplo, que jugó un partido de fútbol, eso es prácticamente habitual para él. Y cosas como esas, estimado Alejandro, que le han puesto un poco de color a la cumbre.
Sí, las cumbres no se caracterizan generalmente por ser súper atractivas para los periodistas, porque lo que se producen son una serie de comunicados y particularmente recuerdo en la tercera cumbre de las Américas que fue en Quebec, y estaba el presidente Chávez ahí, y el presidente Chávez, y no estaba pasando nada en la cumbre, el presidente Chávez fue de visita varias veces a la sala de prensa y todo el mundo pues se alborotó y tratando de sacarle alguna declaración, y el presidente Chávez, dentro de todo su colorido y digamos atractivo personal, por ejemplo, se ponía a hablar con las periodistas de España, con las de Brasil, se puso a bailar samba delante de todos los periodistas.
Exacto.
Entonces,
Bueno, muchas cosas de esas suceden en las cumbres, Alejandro, pero en esta yo creo que particularmente ha tenido mucho impacto y eso es lo que hemos podido recoger entre los colegas de diferentes medios aquí. Mucho impacto el foro empresarial del hemisferio.
escuché un informe muy interesante que hiciste al respecto de los empresarios.
Exacto.
¿A qué conclusión, digamos, concreta se puede haber llegado? Y también quisiera que nos hablaras un poco de ese convenio entre Boeing y Copa.
Exacto, bueno, fue muy interesante el Foro Empresarial de las Américas porque tuvo la participación de empresarios de muy alto nivel, el caso de Carlos Slim de México, estuvo Mark Zuckerberg que se ha convertido en una verdadera estrella. Imagínate que los presidentes tenían reuniones en sus agendas con él. Estuvo aquí el presidente de Coca-Cola, el presidente del grupo de Citigroup, empresas y compañías realmente enormes y de gran influencia en el mundo económico del mundo. Yo creo que lo que hablábamos con algunos colegas esta tarde es que esto marca realmente un punto muy interesante para los mandatarios que se van a ver obligados a repensar, sobre todo aquellos que tienen problemas en sus países, para ejecutar leyes que protejan las inversiones, porque uno de los conceptos que se escuchó, por ejemplo, es que los empresarios tienen miedo a invertir porque no quieren que se les confisquen sus bienes, que no quieren perder su dinero y han pedido para ello que les permitan tener leyes lo suficientemente seguras como para asegurar sus inversiones. Este es un mensaje muy importante para los presidentes y ojalá en su momento puedan hacerlo. Hoy hablaba con un analista y él decía que esta es la única forma en la cual los países se pueden desarrollar con una seguridad jurídica que permita a los inversionistas confiar en la región. Es la única fórmula para el desarrollo y yo creo que ese es el gran éxito de este foro aquí en la cumbre.
Muy interesante. ¿Qué nos puedes decir de la espectacular noticia, histórica además, del convenio entre Boeing y Copa para abrir una serie de servicios adicionales en América Latina y el Caribe?
Exactamente, el presidente Barack Obama y el presidente Juan Carlos Varela han sido los testigos de honor de la firma de ese documento que se produjo al final de la reunión bilateral que sostuvieron y que marca también una etapa muy importante para la compañía aérea de Panamá, que tiene toda la intención de aumentar su flota y lograr expandirse. Esta es una prueba, dijo el presidente Varela, de que estamos dando todas las facilidades a las compañías para que puedan crecer, desarrollarse, ayudar al progreso de la región. Para Boeing es un contrato realmente muy interesante, muy importante, y los panameños lo han visto con muy buenos ojos.
Hace unos momentos vimos al nicaragüense Daniel Ortega saludando a los anfitriones de la cumbre, y hace una hora aproximadamente también vimos al secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon. ¿Qué actividades tienen próximamente estos señores en la cumbre?
Entre paréntesis, Daniel Ortega llegó directamente del aeropuerto porque su avión llegó hace aproximadamente unos 30 minutos o algo menos, así que llegó directamente del aeropuerto aquí a Atlapa. Esta noche la ceremonia de inauguración, luego la cena de Estado que se ofrece en el Panamá Viejo, ha sido convenientemente preparado y es un escenario fantástico el que van a ver los mandatarios invitados. Luego será directamente hasta mañana. A las 9:00 está prevista la toma de la fotografía oficial de la cumbre, que se conoce como la foto de familia. Luego empezarán las deliberaciones en las cuales los presidentes tomarán conocimiento de los documentos que han sido emitidos por los diferentes foros. Tienen un almuerzo al cual asistirán también miembros de los foros en los cuales participaron. Luego en la tarde volverán nuevamente a las reuniones ampliadas y está previsto que a las 4:30 de la tarde se clausure la cumbre y a las 5:15 aquí en este inmenso centro de prensa se realizará una conferencia de prensa que, según nos han anticipado, en algunos casos serán conjuntas y en algunos casos individuales, o sea que los medios tendremos la oportunidad de ver a algunos de los mandatarios que quieran dar esta conferencia.
También es histórico que en esa foto familiar que tú estabas mencionando hay un nuevo miembro de la familia, presidente Raúl Castro.
Exactamente. Histórico, también uh-huh. histórico el hecho de que sean prácticamente todos los mandatarios de la región los que están en esta cita por primera vez, porque normalmente el número fluctuaba entre 24 y 25. Ahora son 34 los jefes de Estado que están aquí, solamente la presidenta Michelle Bachelet está ausente.
Así es, Yoconda Tapia de Estudio 45, un placer de verdad haber hablado, conversado contigo esta noche. Así que te esperamos la próxima semana por aquí por los estudios de La Voz de América. Disfruta, disfruta. Esas cumbres son muy interesantes, además.
Disfrutar del calorcito,
Alejandro. Maravilloso.
Me encantó hablar contigo.
Igualmente.
Muchas gracias y gracias a la audiencia y que tengan un excelente fin de semana.
Dios te oiga. Nosotros vamos a continuar, gracias a Yoconda Tapia. Todas las condiciones están dadas en Panamá para que se produzca el hecho que podría cambiar la historia entre Cuba y Estados Unidos con el encuentro cara a cara entre Obama y Castro.
El día del presidente Barack Obama comenzó con un encuentro con el mandatario panameño Juan Carlos Varela. Ambos presenciaron la firma del mayor acuerdo comercial entre una compañía estadounidense y una panameña. La aerolínea Copa Airlines y Boeing anunciaron una transacción de más de 6.500 millones de dólares para la compra de 61 aeronaves.
Panamá es un lugar donde hemos visto un crecimiento importante desde que el presidente Obama asumió el poder. Solo en los últimos 5 años las exportaciones a Panamá se han incrementado en un 70%.
En Panamá, Obama también se reunió con homólogos centroamericanos con los que discutió sobre migración y seguridad. Pero definitivamente, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba es prioridad para la Casa Blanca. En un paso histórico, el jueves, el secretario de Estado John Kerry y el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, tuvieron una reunión en Panamá. Este es el encuentro diplomático de más alto nivel entre ambos países desde 1958.
El secretario Kerry se reunió con su homólogo cubano anoche, muy tarde por la noche aquí en Panamá, y avanzaron varios temas, se pusieron de acuerdo y continuaron las conversaciones.
Uno de los momentos más esperados de esta cumbre es el de un potencial encuentro entre el presidente Obama y el mandatario de Cuba, Raúl Castro. Adicionalmente, desde Panamá, la Casa Blanca confirmó que la decisión de remover o no a Cuba de la lista de países que apoyan el terrorismo está cerca.
La revisión ha sido completada. Esa revisión y recomendación son enviadas para consideración a otros miembros del equipo de seguridad nacional del presidente para que ellos puedan revisar el contenido y luego, cuando eso sea completado, una decisión y recomendación final se le hará al presidente y él tomará la determinación sobre qué acción se llevará a cabo.
La Casa Blanca también reveló que Obama y Castro sostuvieron una conversación telefónica el miércoles. Esta es la segunda vez que hablan por teléfono desde el anuncio del cambio en las relaciones en diciembre.
Lina Correa, para La Voz de América.
Hay rumores de que debido a varias controversias que se han dado en el seno de la cumbre, no va a haber una declaración final. Eso es correcto, ¿no?
Me parece que eso es algo que tienen que resolver los venezolanos. No me corresponde a mí juzgar la conveniencia o inconveniencia del sistema judicial o legislativo o del poder ejecutivo que tenga un país u otro.
Ahora, en el ámbito más amplio de la cumbre iberoamericana, ¿hay consenso, va a haber un consenso, una declaración final o de acuerdo con las conclusiones a las que llegaron los cancilleres en su reunión, en su primera reunión, va a haber una declaración y una declaración de intenciones de los países? países hacia futuro?
No va a haber un documento oficial, no se logró el consenso, en último momento se introdujo algún lenguaje que no era el que buscaba precisamente la unidad de lo que debe generar una cumbre de esta naturaleza. Es la cumbre de las Américas, es la cumbre de 35 países del hemisferio, y por lo tanto lo que tenemos que cifrarnos es en aquellos puntos en los que tenemos unión, en los que tenemos consenso, y no señalar aquellos en los que evidentemente no lo tenemos, y que además es natural porque somos una región multicultural, multiétnica, con tradiciones e historias y lenguajes diferentes, de modo tal que cuando se presionó para incluir un lenguaje en el que muchas delegaciones no estábamos de acuerdo, pues lamentablemente no va a haber un documento oficial definitivo, pero el presidente Varela, y le hemos confiado esa labor y sabemos que lo va a hacer muy bien, va a hacer un recuento final de los temas sustantivos en educación, en migración, en seguridad, que son muchos de los cuales en los que sí habíamos ya alcanzado un acuerdo para plasmarlo en este documento.
Es Lina Correa de La Voz de América en conversación con Manuel González, el canciller de Costa Rica. En los estudios de La Voz de América estuvo el embajador Jaime Aparicio, también desde Miami el profesor Sebastián Arcos, y desde Nueva York Robert Valencia, analista de World Policy Institute, para analizar los temas de la cumbre.
Embajador Aparicio, conclusiones, todavía es muy temprano para realmente prever qué es lo que va a ocurrir.
Yo creo que lo que sí se puede decir en este momento es que va a ser una cumbre muy exitosa para el presidente Obama. Y esto por varias circunstancias. La primera es que, como dijiste, cuando el presidente fue a Cartagena hubieron muchos reproches a Estados Unidos que se pueden resumir en el tema de Cuba, el tema de drogas y el tema de migración. En estos años que separan a las dos cumbres ha dado un cambio radical el presidente Obama, ha propuesto relaciones diplomáticas a Cuba, el tema de la droga se ha suavizado en Estados Unidos, ha cambiado de forma, se ha legalizado en muchos estados acá y por tanto es un tema en el que se ha avanzado, y lo mismo en inmigración. Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué va a ser importante esta cumbre? Porque hay tres elementos que la distinguen de las anteriores. Primero, que las grandes, digamos, las más importantes países de América Latina vienen con serios problemas a la cumbre, serios problemas domésticos derivados del fin del superciclo económico de las materias primas y el inicio de una crisis que no sabemos en qué medida los va a golpear y los va a debilitar. En segundo lugar está el tema de la corrupción, que casualmente ha atacado también a los países más importantes, incluido países Chile, en Brasil, Argentina y México. Esto sí. También hace que vengan muy debilitados internamente. Y el tercer elemento es el de Cuba, y que se resume en que ya no es un obstáculo esa relación. Queda un solo elemento discordante en la relación, que es Venezuela, pero ese elemento se está aislando, y la visita de Shannon, el interés de Cuba de que ese no se convierta el tema, yo creo que va a aislar ese problema.
Profesor Arcos, ¿qué nos puede decir en cuanto al tema de Cuba? Hay bastante seriedad, bastante hermetismo en cuanto a lo que fue previo a la cumbre y en cuanto a las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Cuba. ¿Será fructífera esta cumbre para ambos países?
Indiscutiblemente será fructífera para el régimen de La Habana, que por primera vez es aceptado en un cónclave regional donde hasta ahora había sido excluido precisamente por el hecho de ser la excepción democrática o no democrática en el hemisferio. Ya eso de por sí es un logro fundamental de legitimidad para el régimen del general presidente Raúl Castro. La segunda victoria de legitimidad es, por supuesto, el hecho de que Estados Unidos reconoce a este gobierno y está moviéndose para normalizar relaciones diplomáticas y además moviéndose muy activamente para levantar todo tipo de sanciones que existían anteriormente contra el régimen de La Habana. Esto indiscutiblemente es una victoria. En el caso de Estados Unidos, no soy tan optimista como el embajador. Creo que Estados Unidos va a sufrir un rechazo por el tema de Venezuela, aunque el tema de Cuba es un tema que está parcialmente, y insisto, parcialmente superado, no completamente superado, la relación todavía no es normal. El problema fundamental que yo veo entre la relación de Estados Unidos y América Latina es que es muy difícil para Estados Unidos no encontrar críticas en cualquier cumbre, en cualquier momento histórico determinado, porque el antinorteamericanismo es políticamente muy valioso para gobiernos latinoamericanos, sobre todo para los gobiernos populistas, de manera que siempre habrá alguna crítica hacia Estados Unidos.
Robert, ¿qué nos puedes decir en cuanto a la manera que ha sido o que ha sido planteada la presencia de Cuba vis-a-vis la preparación que ha hecho Estados Unidos, muy diferente a la de otras cumbres?
Sí, indudablemente. Yo creo que la cumbre, a diferencia de las seis cumbres que han ocurrido hasta el momento, pues esta es la que ha generado más expectativa. Yo quisiera hacer hincapié en lo que ambos invitados han dicho. Yo creo que Estados Unidos llega en una posición un poco más cómoda en este sentido, por, como lo citó el primer invitado, Latinoamérica no llega con mucha fuerza económicamente hablando. Brasil enfrenta graves problemas de corrupción e incluso el liderazgo de Brasil se ha visto sacudido por el escándalo de Petrobras. La llegada de Cuba, el hecho de que mencionó a Venezuela como una amenaza nacional a los Estados Unidos, lo cual también generó rechazo a través del hemisferio. Creo que Estados Unidos puede llegar con esa ventaja. Sin embargo, yo creo que Estados Unidos tiene que tener un poco más de cuidado en la forma en la que vaya a abordar los problemas, porque, como lo indica el segundo invitado, Estados Unidos no puede llegar, como lo ha hecho anteriormente, tratando a Latinoamérica como si fuera el patio trasero, que es el argumento que usan muchos de los invitados que llegan a la cumbre, que es ese sentimiento antiimperialista. Yo creo que Estados Unidos debe de adoptar una posición donde se debe de llamar atención a los problemas que sufre Latinoamérica, pero viéndolo de par en par, es decir, sin llegar, vamos a decirlo, con ínfulas imperialistas. Yo creo que debe de tratar a los países latinoamericanos como igual.
Hacemos una pausa y ya regresamos.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Cada hora, en directo desde Washington, noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por Voasat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
Celia Mendoza conversó con Otto Pérez Molina, el presidente Pérez Molina de Guatemala, en relación a los temas de la cumbre.
Hay muchas expectativas realmente en la cumbre. Yo creo que primero que nada es un espacio de diálogo que tenemos que aprovechar lo más que podamos. Por supuesto que hay novedades que van a marcar esta cumbre. La participación de Cuba es una de ellas. También los diferendos que han habido en la relación entre Estados Unidos y Venezuela es un tema que va a estar presente. Pero creo que todos tenemos que aprovechar este espacio de diálogo para superar ese tipo de situaciones. Y yo creo que nosotros lo que debemos de hacer es privilegiar precisamente el diálogo, la búsqueda de acuerdos, la búsqueda de consensos que nos permitan a la región como tal seguir adelante.
El presidente Obama dijo que había habido silencio por parte de los países de la región cuando se trata de derechos humanos en Venezuela. ¿Qué puede decir usted siendo uno de los mandatarios en la región?
Miren, yo lo que le digo es que aquí no se trata de que vengamos a tomar bando. Aquí no se trata de salir diciendo yo estoy del lado de la posición de Estados Unidos o del lado de la posición de Venezuela, porque eso lo que nos hace es empezar a polarizar más la región, y aquí no venimos a polarizar la región. Aquí venimos a ver cómo se esas diferencias se pueden ir de, a base de diálogo, ir solucionando. Reconocemos todos aquí que debe de privilegiarse la democracia, las libertades, el respeto a los derechos humanos, y si hay algún país en donde verdaderamente se compruebe que no se están, pues sí tenemos la obligación también todos, creo yo, de manifestarnos. Pero es muy atrevido salir diciendo sin conocer las intimidades o los detalles, o de que se están violando las libertades, o de que hay presos políticos, o de que se constituye una amenaza para la región.
Celia Mendoza, corresponsal de La Voz de América en la ciudad de Nueva York, conversando con el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina. Nosotros nos vamos, será hasta el lunes, que la pasen muy bien. Nos vamos con Simon and Garfunkel. I am just a poor boy, though my story is seldom told. I have squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, still the man hears what he wants to hear and disregards the rest. When I left my home and my family, I was no more than a boy in the company of strangers, in the quiet of the railway station, when I'm scared. Seeking out the poorer quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. Asking only workmen's wages, I come looking for a job, but I get no offers. Just to come home from the wars on 7th Avenue. I do declare there were times when I was so lonesome I took some comfort there. La 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 la.
Shame, I am leaving, but the fighter still remains.